Hay dos fechas en la vida de Yoshua que tienen un significado especial. La primera es la del 28 de Nisan, que de acuerdo al Sefer Olam, el libro, es la fecha en la que Yoshua y los hijos de Israel conquistaron Jericó. La segunda fecha es el 3 de Tamuz. Ese fue el día en que el sol se quedó quieto en su lugar para permitirle a Yoshua terminar la conquista de Gibeón. En nuestros eventos más recientes, contemporáneos, estas dos fechas también vuelven a tomar protagonismo. El 28 de Nisan de 1991 es el día en que Rebe nos dijo que él había realizado todo lo que él pudo para traer el Mashiach y que ahora nosotros tenemos que hacerlo y está en nuestro poder hacerlo. El 3 de Tamuz del año 1994 es la fecha en la que Rebe ascendió a un nuevo plano de existencia. ¿Cuál es la relación de estas dos fechas de la vida de Yoshua y los eventos que del Rebe de las mismas fechas en cuanto a nuestra responsabilidad, ¿sí?, para traer la inmediata llegada del Mashiach? Para contestar, primero hay que volver al primer discurso jasídico que Rebe dio cuando aceptó su liderazgo, ¿sí?, para nuestra generación, el llamado Batil Egani. Ahí Rebe dice que así como Moshe era el séptimo líder desde Abraham y su objetivo digamos, logro es lograr ese haber bajado la presencia divina de vuelta en nuestro mundo. Así es nuestra misión como séptima generación desde el Alter Rebbe, contando la secuencia de los Rebbeim de Chabad, para completar la tarea de traer la presencia divina en nuestro mundo, o sea, traer Mashiach. Sin embargo, sabemos que la historia judía no terminó con Moshe. Podía haber terminado con Moshe si su generación no hubiese pecado y si se hubieran, digamos, se hubieran convertido en la generación del Mashiach. Esto no ocurrió. Y fue dejado Yoshua, la octava generación, llevar al pueblo a la tierra de Israel. Similarmente, hemos ameritado, si hubiéramos ameritado, podríamos haber evitado las circunstancias actuales y haber entrado directo al estado de redención. Y como son las cosas ahora, tenemos que encontrar un paradigma de cómo es la transición de esta generación de Moshe y Yoshua, así como en nuestro caso es de la séptima a la octava generación. ¿Esto significa que tenemos que buscar un nuevo Rebbe? No. Si profundizamos un poco en las enseñanzas de Rebbe, veremos que no hay otra manera de entender la situación presente. En ocasiones numerosas, el Rebbe ha descrito esta generación como la última generación del exilio y también como la primera generación de la redención, una alusión a una naturaleza dual que ocurre en nuestra generación. En las últimas palabras de Rebe en Batil Egani, en el último Batil Egani del año 1988, él ahí claramente dice que nuestra generación es la última generación del exilio y la novena generación desde el Baal Shem Tov, la séptima desde el Alter Rebe, pero la novena del Baal Shem Tov. Y eso es inmediatamente, esta generación se va a convertir en la primera generación de la redención, que es la décima generación del Baal Shem Tov, y o sea, la octava desde el Alter Rebe. Incluso en los tiempos de Moshe y Yoshua había digamos, las generaciones fueron, una se puso por encima de la otra, así se combinaron ambas al mismo tiempo. El Talmud atestigua a esto, que hay una diferencia de opinión en quién escribió los últimos otros ocho versículos de la Torá. Una opinión dice que es ilógico asumir que Moshe escribió las palabras que dicen y Moshe murió ahí, porque él estaba muerto. Entonces, estos versículos fueron escritos por Yeshua según esa opinión. De acuerdo a otra opinión, sin embargo, Moshe, obvio que no pudo haber dejado la Torá sin terminar antes de morir. Entonces él escribió estas palabras con lágrimas. Y siendo que todas las opiniones en la Torá son verdaderas palabras del Dios viviente, en un cierto nivel también Moshe y Yeshua estaban juntos escribiendo los últimos 8 versículos de la Torá. Similarmente, tanto Moshe como Yeshua enseñaron si al pueblo al mismo tiempo en el último Shabbat de la vida de Moshe. Entonces, estaban juntos en la misma generación. Moshiach, perdón, es referido a tanto la séptima como la octava. Está conectado con el 7 y con el 8. Es el 7 en cuanto a que es, digamos, Moshe, el primer redentor, es el último redentor, quien fue la séptima generación de Abraham. Él también, Mashiach, es la completitud de David, el séptimo hijo de Ishai. Y en el Talmud, tanto Moshe como David son contados como los siete pastores referidos a la visión de Mija. Y Moshiach también es el ocho, porque es el octavo príncipe de los cuales los príncipes del hombre se refieren ahí también. Eso es así porque Moshiach tiene que incluir las cualidades tanto del siete como la del ocho. Y sabemos en otros paradigmas, por ejemplo, el tema de los días de semana y Shabbat y la circuncisión, que el séptimo significa todo lo que es la naturaleza, ¿sí? La semana, las facultades conscientes del alma. Sin embargo, el ocho significa la trascendencia de un poder sobrenatural y corresponde al estado supraconsciente del alma. Como maestro, como rab, el Moshiach es el séptimo, pero como rey, gobernante es el ocho. El Talmud describe la relación del rey David a Moshiach como un medio emperador, o sea, como un vicepresidente, por decirlo así, a un emperador. Es decir, la monarquía tan magnífica de David, sus poderes eran dentro de la realidad natural, y comparado al Moshiach es solo un vicepresidente. La tarea de la séptima generación es traer el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué queda en la octava generación de lograr? Lo que hay que hacer es recíprocamente hacer la verdad del cielo, ¿sí? Que florezca de la tierra. Hasidut explica que las virtudes que tiene descender la energía originado del dador y la energía ascendente que se origina en el receptor. El dador viene de un plano más elevado, pero su misma espiritualidad previene a él de poder hacer durar su espiritualidad, aquello que no está preparado, aquellos recipientes físicos burdos. ¿Sí? Que corresponde al lado del receptor. El receptor, en cambio, a pesar que obviamente en origen es trascendental, sin embargo, al estar en un contexto de recibir, ¿sí? Esa energía receptora es la que puede mantener y durar en el tiempo. Las energías descendientes y ascendientes, esas dos ventajas que encontramos, son necesarias. Incluso que la séptima generación logró el objetivo de bajar la presencia divina al mundo. ¿Sí? Es como una bajada, bajar un programa en internet o lo que sea, no garantiza que lo vayas a instalar y usar. Entonces, la bajada se logró, pero algo falta que solo la octava generación puede contribuir, que es el establecimiento. Desde nuestra propia iniciativa de acá abajo del reinado celestial en la tierra, y eso es por lo cual Moshiach también es 7 y 8, y es por la cual también la razón de que Moshiach es referido al Tzemach, algo que va, algo que florece, que surge de la tierra, como también es numéricamente equivalente a otros nombres del Mashiach como Menahem. Así En el Kabbalah, el versículo, la verdad surgirá, digamos, florecerá desde la tierra. Emet, Meeret, Titzmach. Se refiere a la resurrección de los muertos, que la letra Aleph, aludiendo a Dios. En el comienzo de la letra Emet, es que la palabra Met, muerto, revive con la letra Aleph, se vuelve verdad. Los maestros nos enseñan que Moshe y Yeshua también se asemejaban al sol y a la luna. Ambos estaban quietos. Ambos estaban unidos en el 3 de Tamuz, aquel 3 de Tamuz de la guerra. La luna y el sol no cumplieron su función para poder ganar la guerra. Y un importante paradigma a la llegada del Mashiach es el retorno de la luna a su intensidad prístina, como estaba originalmente en el cuarto día de la creación, el tamaño que tenía, la luz que ella tenía. En ese momento, dos reyes del cielo van a volver a usar la misma corona, van a iluminar equitativamente. Y lograr esto, implementar esto, es realizando, dándonos cuenta que a pesar de que la octava generación ya ha empezado, la séptima generación no terminó ni murió. Para estar seguros, esta es una transición única en las generaciones. Nunca ocurrió algo igual en las generaciones anteriores. En el discurso jasídico que marcó la asunción del Rebbe, él dice que entramos a la séptima generación y no hay más una sexta. A pesar de que en esa época, que cuando el rebe anterior falleció, él insistía que él seguía con nosotros y sus palabras siguen siendo pertinentes a nuestra situación presente, así como fue en su tiempo. Sin embargo, hubo un nuevo rebe. Pero en este caso no. Entonces, a pesar de la naturaleza única de la transición generacional que encontramos en la nuestra, podemos encontrar precedentes en las palabras de nuestros sabios. En la Kabbalah, uno de los arquetipos de Mashiach es Hadar, el octavo de los ocho reyes edomitas quienes reinaron previo a reinar un rey de Israel, como dice en Bereishit. Estos reyes también están enumerados en Divrei HaYamim. En el Tanaj, en ambos lugares, los primeros siete reyes son mencionados como muertos. Sin embargo, el octavo, Hadar, es mencionado como que murió solo en Divrei HaYamim, en el Tanaj, pero en Bereishit no lo menciona. El Arizal explica que mientras que Moshe, que es el autor de Bereishit, sabía cómo medir el pulso del corazón para saber si una persona estaba viva o no, Ezra, que es el autor de Divrei HaYamim, sabía medir solo el pulso de la mano. A pesar que el pulso de Hadar había sido interrumpido, si lo medís desde su mano, en los ojos de Ezra, entonces que él es el que escribió Divrei HaYamim, él estaba muerto. Pero no murió del corazón. Y por ende, en los ojos de Moshe él seguía vivo, por eso no lo menciona como muerto. En otras palabras, si miramos la vida desde la historia, desde la causa y el efecto, la perspectiva natural de Divrei HaYamim, que es el libro de las crónicas históricas. Entonces hay muerte, ¿sí? Hay un entierro y hay un discurso, ¿sí?, fúnebre que sigue. ¿Sí? Desde la perspectiva natural de Moshe, que está por encima del tiempo y la naturaleza, vemos que la vida continúa. Nuestra generación, a pesar de ser la séptima octava desde el Alter Rebbe o de la novena décima desde el Baal Shem Tov, como dijo el Rebbe en muchas ocasiones. Esta octava novena generación, ¿sí? Pues puede ser la octava, puede ser que formen la palabra vida. Perdón, la octava o la décima que es nuestra generación, ¿sí? Que es Het Yud, vida, Jai. Podemos aplicarlo al versículo de Kohelet, en el que el Rebe describe nuestra conciencia espiritual. Cuando la Rebetzin, en su esposa, falleció también, Beahai y Ten el Libó, y los vivos tienen que llevarlo al corazón. En otro caso, en adición al sentido literal de la explicación de este versículo, podemos traducirlo como y, en vez de Beahai, y la octava, la octava décima generación tiene que lograr sentir el pulso del corazón, es decir, no solo su mano, darse cuenta que la vida sigue en el corazón y no solo fijarse en lo que ocurre de manera superficial en la mano. Entonces vivieron dos generaciones al mismo tiempo y en una vida que terminó y una vida que continúa al mismo tiempo. Es una paradoja. Todas las paradojas siempre fueron los emblemas jasídicos, el pensamiento jasídico y el estilo de vida en su mismo origen. La solución no es generar un equilibrio o ¿sí? una especie de balance, encontrar el punto medio, sino no negar que existen estos dos extremos tan intensamente como tal, y regulando el grado de cómo esos dos extremos actúan en nuestra vida práctica. En otras palabras, incluso que uno siente que acerca al tema de tener el Mashiach, difundir el mensaje del Rebbe de que el Mashiach está en camino al mundo, esto enfatiza un escenario natural y progresivo, como dice Rambam, y esto no significa que tenemos que dejar de considerar al Rebbe como Moshiach y de cantar el Yehi, el que para que etcétera, cosas que el Rebbe aprobó y estuvo claramente aceptó hasta el punto que si las palabras de uno vienen del corazón van a entrar en el corazón del receptor y puede seguir compartiendo esa creencia en el escenario sobrenatural. Incluso es apropiado resaltar que la creencia en la resurrección del Rebbe o en el que Mashiach, como parte del proceso de su llegada, puede morir y volver entre los muertos, también es parte de las fuentes de las enseñanzas de nuestros sabios y no es algo que está fuera del judaísmo, Dios libre. Entonces, tenemos que hacer una distinción. La llegada de Mashiach es algo que puede ser visto, envisionado, como Shabbat Hatzon, que un judío se le permite ver el tercer Beit HaMikdash, que es la culminación de la identidad, de la seguridad de que el Mashiach es el Mashiach, y la resurrección que hace falta que ocurra en el Mashiach no se puede ver tanto, porque viene de un plano de Keter, que Keter sí es trascendental. No puede uno estar totalmente seguro cómo es que la resurrección de Mashiach va a ocurrir. Y eso es lo que Rebe quiso decir quizás con respecto a su Rebe anterior, que en realidad no hay diferencia cómo es que él va a venir, si por la puerta, por la ventana o por el techo. En cualquier caso, hay que mantener la fuerte creencia que se va a cumplir la profecía de Rebe con respecto a la inminente llegada de Mashiach y traer a la gente a esta conciencia de que alguien quiera Mashiach, busque Mashiach en la manera, de una manera en la que pueda ser recibido esta idea, ¿sí? la manera del receptor, de poder explicarles nuestra creencia en la identidad del Mashiach también.